Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Bienvenido a una nueva edición de Crímenes del Mundo. Mi nombre es Delwin Rivas y es un placer estar narrando para ti, como todos los domingos, un nuevo crimen. Antes de comenzar, quiero recordarte nuestros patrocinantes. Estamos en Generación FM, donde nos puedes escuchar todos los jueves a las 11 de la mañana, hora de México, 12 del mediodía, hora de Venezuela, en generacionfm.com o en TuneIn Radio como @generacionfm. También puedes buscar las redes de Generación FM en Instagram, en Twitter o en Facebook y unirte a ellas si tienes un podcast o quieres crear uno. También venimos a nombre de tuempresaonline.com.be. Si quieres darle un poco más de difusión a tu negocio, puedes contactar a la gente de Tu Empresa Online y allí te atenderán muy rápidamente para darte una sugerencia de cómo puedes mejorar tus ventas. Muchas veces la balanza de la justicia se inclina hacia el lado incorrecto, y en el episodio de hoy voy a hablar de un caso que es bastante famoso, ya que llegó incluso al cine. Me refiero concretamente al caso de George Steeny. Él se llamó George Junior Steeny Jr. Nació el 21 de octubre de 1929 y murió el 16 de junio de 1944. Fue a la edad de 14 años la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos del siglo XX y el último menor de 16 años en morir por la misma forma. Steeny fue condenado por el asesinato de dos niñas, Betty June Binnicker de 11 años y Mary Emma Thames de 8, en el condado de Clarendon, Carolina del Sur, el 24 de marzo de 1944. Steeny fue arrestado al día siguiente bajo cargos de asesinato en primer grado. El juicio tuvo lugar el 24 de abril en el Tribunal del Condado Clarendon. Una vez seleccionado el jurado, comenzó el juicio a las 12:30 del mediodía y terminó a las 5:30 de la tarde. Tras solo 10 minutos de deliberación, el jurado dio el veredicto de culpable. Bajo las leyes de Carolina del Sur, en ese momento, toda persona sobre la edad de 14 años era tratado como a un adulto. Steeny fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica. La ejecución fue llevada a cabo en la penitenciaría estatal de Carolina del Sur, en Columbia, la mañana del 16 de junio de 1944, menos de 3 meses después del crimen. El caso de Steeny se ha considerado controvertido hasta nuestros días, porque no ha sido resuelto satisfactoriamente y porque las investigaciones y proceso judicial demostraron severas anomalías. En 1988, el caso dio lugar a la novela de David Stout, Carolina Skeletons. En 1991 se filmó la película Carolina Skeletons, también llamada The End of Silence, basada en la novela y dirigida por John Erman con Kenny Blank, quien cambió su nombre más tarde a Ken Michael como Linus Bragg, el chico de 14 años representando a George Steeny Jr. Más tarde se comprobó que la viga con la cual fueron asesinadas las dos niñas pesaba más de 42 libras, 19,07 kilogramos, y era evidente que Steeny era incapaz de levantarla y mucho menos de golpear con ella a ambas niñas. En 2014, 70 años después de su muerte, George Steeny Jr. fue absuelto de sus cargos y su condena considerada como nula por parte del Tribunal del Circuito de Carolina del Sur. Tras 70 años, la jueza de Carolina del Sur, Carmen Tevis Mullen, decretó el miércoles 17 de diciembre de 2014 que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. La juez dictaminó que el proceso judicial contra George Steeny había estado plagado de violaciones fundamentales y constitucionales a un proceso regular. Durante un proceso que no duró más de una jornada, la policía afirmó que contaba con la confesión del adolescente, aunque no se encontró ninguna prueba escrita en ese sentido en los archivos judiciales. Su abogado, un cobrador de impuestos, en ese entonces en plena campaña para su reelección, convocó a muy pocos testigos y apenas realizó algunos simulacros de contrainterrogatorios. Al jurado le bastaron apenas unos minutos para condenar al adolescente a la pena capital. Su abogado no apeló el fallo, lo que hubiera bastado para suspender la ejecución. Al examinar las actas del proceso, la magistrada Mullen no halló ninguna referencia a la presentación del arma del crimen. En lo que se refiere a la confesión de Stinney, la jueza estima que el policía la obtuvo de una manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales. La hermana de Stinney afirma que ella estaba junto a su hermano el día del asesinato y que por lo tanto no podría haberlas asesinado. En un artículo escrito por Beatriz García en el sitio web aldianews.com el 10 de junio de 2020, dice lo siguiente: sin pena ni gloria, así de desapercibida pasó una sentencia que podría haber sido histórica y que llegó demasiado tarde. En diciembre de 2014, la juez de Carolina del Sur, Carmen Tevis Mullen, dictaminó que el condenado a muerte más joven del siglo XX, George Junius Stinney Jr., un chico afroamericano de 14 años, era inocente de la acusación de haber asesinado a dos niñas blancas de 7 y 11 años de edad. Tras años de lucha, su familia y un grupo de activistas consiguió que el caso fuera revisado y la juez concluyó que el juicio que tuvo aquel lejano 16 de junio de 1944 había sido todo menos justo, ya que el jurado estaba compuesto únicamente por hombres blancos. En 1944, cabe destacar, solo los blancos podían votar en Carolina del Sur. La vista duró 2 horas y media y el único indicio que se utilizó para sentenciarlo es que había sido la última persona a la que vieron conversar con las niñas Mary Emma Thames y Betty June Binnicker antes de que encontraran ambos cadáveres con el cráneo destrozado por los golpes propinados con una barra de hierro, la que nombramos hace poco, que pesaba 19 kilos. Hay otro detalle que resulta tanto o más escalofriante. La única testigo clave, es decir, la hermana de George, había tenido que huir de Alcolú, en Clarendon, bajo amenaza de linchamiento. Todo empezó el 23 de marzo, cuando ambas vecinas cruzaron en bicicleta la vía del tren hacia los barrios donde vivían la gente de color. Recordemos que en aquel entonces la gente de color se separaba de la gente blanca por cuestiones de racismo, y se pararon frente a la casa de los Stinney para preguntarle a George, y a su hermana Amy dónde podían encontrar un tipo de plantas conocidas como flores de la pasión que se utilizan para hacer infusiones. Al menos eso fue lo que explicó Amy cuando el juicio fue reabierto 70 años después de que la condena a muerte de George en la silla eléctrica se hiciera efectiva. El chico no pudo hacerlo, aseguró la hermana. Ella estaba con él cuando Thames y Binnicker perdieron la vida. El muchacho fue detenido sencillamente por el color de su piel. El juicio fue una farsa. Esto quedó claro en 2014 cuando la juez lo calificó de injusticia fundamental y procedimiento legal inaceptable debido al rosario de irregularidades que hubo. Como por ejemplo, que a los 10 miembros del jurado los habían elegido el mismo día del juicio y deliberaron sobre la culpabilidad o inocencia del muchacho por tan solo 10 minutos. O que los 6 testigos que presentó la acusación, de los 6 testigos, 3 de ellos eran los mismos policías que habían interrogado a George Stinney en prisión el día que lo detuvieron. Los otros testigos acusatorios fueron los forenses y el hombre que encontró los cadáveres de las niñas. Nadie que estuviera tal vez de forma imparcial. Más tarde, también se descubrió que el abogado de la defensa no solo aceptó la culpabilidad de George sin mover un dedo, sino que tenía intereses políticos en un momento en que Carolina del Sur vivía un durísimo apartheid y la comunidad negra no tenía derecho ni voz ni voto. Hoy, cuando Estados Unidos, ojo, este artículo es de 2020, vive su propia primavera árabe y recuerda a George Floyd, a Breonna Taylor y a tantas personas racializadas objeto de la violencia sistémica y racista, conviene seguir haciendo memoria porque el presente está lleno de lagunas. Y hasta aquí el artículo de aldianews.com escrito, como ya había comentado, por Beatriz García. Esta no es opinión personal. Ahora, en una opinión bastante personal, consideramos que luego de 70 años absolver a una persona no le haría ningún beneficio. ¿Qué opina usted? ¿Qué hubiera hecho usted en el caso que sucedió? Me gustaría leer sus comentarios en nuestra página de Facebook. Hasta aquí esta edición de Crímenes del Mundo. Recuerde que puede seguirnos en Telegram como @crimenesdelmundo y si desea enviar su historia, allí tenemos un mensaje anclado y a través de nuestro bot, Crímenes del Mundo Bot en Telegram, puede enviarnos la historia que desee que publiquemos. Que tenga una feliz semana. Le recordamos nuestros patrocinantes, @generacionfm, si tiene un podcast o quiere crear uno, y @siguebloggeando, las redes sociales de tuempresaonline.com.be, si desea conseguir más clientes para su negocio. Que tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta la próxima.